Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 22 de agosto. Les habla como siempre Tomás Cautos en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendas, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y las buenas tardes ya a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Manteniendo la compostura, ¿eh? Ante toda circunstancia, es muy importante mantener la compostura. Recuerda que la Santísima Trinidad de la No Violencia consiste en unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Mantiene siempre la disciplina.
Bueno, fíjate que el ambiente a veces está tan caldeado aquí que hasta nuestro técnico se pone nervioso.
Sí, claro, pero ante esos ataques, pues uno mantiene siempre su
disciplina. Y que no son acústicos.
No son acústicos.
Aunque parecen serlo.
Sí, aunque son en forma de sonidos.
Bueno, Omar, agenda cargada como siempre en nuestro espacio. Una buena nota la tendremos en breve aquí. Actualización sobre la situación de tres de los presos políticos más antiguos que todavía quedan en Cuba. Más adelante, pues, tendremos información sobre el emporio Cubanacán de los militares cubanos. Se extiende hacia el oriente cubano. Dos hoteles de lujo en el santuario de la Caridad del Cobre, en las cercanías de Oriente, allá en el Cobre y también en Santiago de Cuba. Veremos a ver qué se proponen. También parece que hay algún plan de una especie de peregrinaje desde un hotel 5 estrellas de Santiago que va a conducir hacia allá, hacia el lugar ese donde está la ceniza en la piedra.
Increíble, sí, es la vinculación esa, ¿no? De lo religioso con lo revolucionario. Dos re que no... No compagina mucho, pero tienen una larga historia de mistificar la realidad para engañar a la gente. Tenemos los casos de la guerrilla en Latinoamérica, Camilo Torres, el sacerdote revolucionario colombiano, etcétera, etcétera. Y el régimen un poco que da vueltas, ¿no? Y regresa a fórmulas de hace mucho tiempo, pero sí es la vinculación de símbolos religiosos con falsos símbolos del castrismo, ¿no? Son verdaderos para el castrismo, pero son falsos para la población cubana.
Bueno, se reportan nuevos acosos contra visitaxistas y cocheros en la capital cubana, un trabajo de nuestro colega Luis Felipe Rojas. Y nuevamente ayer, pues, Etexa lanzó otra prueba gratis para acceder en los móviles de los cubanos al internet desde sus celulares, ¿no? Sería bueno que se quedara de manera permanente, pero no va a ser así.
Sí, correcto, ¿no? Y además sería bueno de que los cubanos, pues, pudieran acceder a todos los sitios, porque se habla mucho, ¿no?, de acceder desde los teléfonos, pero ¿es libre ese acceso? ¿Es irrestricto ese acceso? ¿Puede un cubano en su teléfono poner el sitio martinoticias.com y tener acceso a él? Esa es la gran pregunta en esto.
Bueno, Omar, una buena noticia de tres hombres. Al menos dos de ellos ya lo tienen confirmado, que llevan más de 20 años presos políticos en Cuba desde 1994. Recientemente, pues, se había aprobado, pues, el otorgamiento de la extra penal, o como le llaman, la mínima, a Armando Sosa Fortuny, que está ya incluso fuera de Kilo 9. Y el pasado día 13 también fue informada Graciela Suárez por su hijo Humberto Real Suárez, que está allí en Ahuique, Matanzas, que a él también le han hecho el ofrecimiento. Aún queda por definir la situación de Miguel Díaz Bouza y vamos a tener la actualización con Graciela Suárez, a quien presentamos desde Matanzas, Cuba. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, un placer igualmente. Usted, bendiciones. Cuéntenos qué se sabe de Sosa, dónde está, cómo no, y de su hijo. ¿Qué nos puede actualizar de estas noticias últimas que hay, Graciela?
Bueno, nos encontramos muy gozosos con nuestra confianza en Dios. Ya Sosa salió de Kilo 9, está en la empresita, un lugar de Camagüey, que le dijeron que está de tránsito, quiere decir que va a estar poco tiempo ahí, no sabemos si es para liberarlo o para moverlo para otro lugar, pero bueno, debe ser la liberación, que es lo que está, es lo que se comenta. Porque a la vez que aprueban la mínima, le echó el otro beneficio. Como nunca le han dado ningún beneficio, a lo mejor el gobierno piensa darle los dos juntos, es lo que le toca. Llevan 25 años presos, lo cumplen el 15 de octubre. Hoy por la mañana yo hablé con él, está bien, está alegre. Me dijo que tiene una visita el día 8, el viernes tiene una visita porque llegó nuevo ahí. Yo le pasé su giro para allá, para que un muchacho que yo conozco le lleve sus cositas. De mi hijo, ¿qué le puedo decir? Las llamadas son cada 21 días, lo vi el día 13. Me dijo que a él también le aprobaron la mínima, pero que no le han dicho más nada. Y como no lo dejan llamar hasta que no pase 21 días, pues no tengo más noticias de él que le pueda dar. Pero me siento con mucho gozo en mi corazón, porque sé que a él también se lo aprobaron.
Graciela.
Bueno, ¿qué más le puedo decir? Como madre, como hermana de Gertosa, como la persona que lo ayuda, que lo quiere, que lo ama. Estoy muy feliz, aunque mi hijo no pueda salir en estos momentos, pero bueno, que salga Sosa primero, que está más viejito, que mi hijo lo quiere mucho, que era muy ancianito, que nos da mucha tristeza, porque aquí no tiene familia, nada más nos tiene a nosotros. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Que Dios abre esa puerta, aunque sea para este pronto.
Graciela, la pregunta en caso de que saliera Sosa, por supuesto, en el caso de su hijo, otra buena noticia, ¿no? Es un vestido sí. Que supuestamente ya a la vez que le den la mínima, como usted
ve. Sí, la mínima es un paso previo a la licencia extrapenal.
A la licencia extrapenal. Ambos tendrían sí. Que irían a su casa, ¿no? Porque Sosa no tiene familia en Cuba.
Bueno, yo espero porque él no tiene a más nadie. Ay, pero yo pienso que el gobierno no haga eso con él, que es un ancianito. El gobierno debe mandarlo para este país, de donde tiene su familia, el hermano que le queda, ¿no creen? No sé.
Bueno, eso es otro tema, claro. Graciela, porque está la cuestión migratoria por el medio, el delito y la condena. Sí. Ya eso es otro proceso. Ahora, hay una pregunta que me gustaría hacerle. Hay una tercera persona de la causa que está en el pretensado de Santa Clara, Miguel Díaz Bouza. En el caso de él, ¿qué se conoce?
Bueno, yo hablé ayer con él y él me dijo que a él no le han dicho nada. Que no le han dicho si le aprobaron la mínima o no. Yo le di mucha fe y le dije, mira, mi hermano, es la misma causa. Son los mismos años, yo pienso que si te la aprueban a ellos, a ti también, aunque no te lo hayan dicho. Yo le dije eso para que él tenga fe y esperanza de que él también debe estar en eso.
Entonces, Graciela, usted está esperanzada en que también Miguel Díaz Bouza pueda conseguir la mínima y después la licencia.
Sea para los tres, vaya.
Graciela, finalmente, ¿qué significa como madre? Sabemos que usted vivió acá, regresó a Cuba para poder atender a su hijo. Su esposo está gravemente enfermo. Si se concreta este ofrecimiento de la mínima y posteriormente darle la extrapenal pues a Humbertico Real, como madre, ¿qué significaría esto para usted tenerlo ahí en su casa?
Ay, Dios mío, no tengo palabras. No sé. Yo creo que estaría ahora de rodillas dándole gracias a Dios porque lo necesito mucho, mucho.
Bueno, muchas gracias, Graciela Suárez, por esta noticia, Omar, alentadora. Estos tres patriotas cubanos que independientemente, y hay que decirlo, que organizaciones como Amnistía Internacional no los reconocen como prisioneros de conciencia, son presos políticos, no, innegablemente.
Claro, de acuerdo al perfil de Amnistía Internacional, pero son presos políticos, son personas que están en prisión por una causa política, por luchar contra una dictadura. Ya lo hemos explicado, el concepto de prisionero de conciencia es una persona que está preso única y exclusivamente por expresar sus ideas, pero la realidad es que estas personas están presos por un noble propósito que fue tratar de derrocar al régimen castrista.
Bueno, esa es la situación. Vamos a ver, de todas maneras, el modo operando del gobierno es siempre separar y crear la duda, porque fíjate, primero se lo informaron a Sosa Fortunes en Kilo 7, posteriormente el día 13, escasamente hace 9 días, se lo informan a Humberto Real allí en Ahuica. Y el tercero que queda la condena, Miguel Díaz Bouza, aún está en el limbo. Es el típico método tradicional de la policía política.
Correcto, es manejar la información a cuenta gota para crear ansiedad, para crear incertidumbre en los mismos presos y en los familiares. Ante eso, tomar lo que queda es, bueno, lo que estaba expresando Graciela, ¿no? Tener la confianza, tener la fe en Dios que ella tiene para que esto llegue al final donde tiene que llegar, porque es demasiado tiempo en prisión para los tres en sentido general.
Bueno, vamos a ver, teníamos planificado pues conversar allá con el activista y periodista independiente Oscar Pupo Cruz, que tiene una larga data de enfrentamiento con la policía política ahí en Velasco, en la provincia de Holguín. Evidentemente, pues no pudo ser, pero sí ya tenemos contacto telefónico. en Santiago de Cuba. Un placer, como siempre, la presentación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, un placer y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tomás, fuerte abrazo para ti y para todo el colectivo, para todo el equipo del programa. Un abrazo fraterno también a los oyentes en toda Cuba y a quienes siguen el programa por internet en otras latitudes.
Bueno, Ferrer, preocupado, compartíamos Omar López Montenegro y yo el tema de que aparentemente pues el emporio militar cubano llega al oriente, a Santiago de Cuba, y se ha trasladado vertiginosamente de la capital y de Varadero. Vemos con preocupación que en el día de hoy, pues medios oficialistas castristas de prensa informan que la cadena Cubanacán construye dos nuevos hoteles en El Cobre, allí donde está el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, para aprovechar, según dice la AIN, la influencia y la llegada de turistas de todo el mundo ahí al santuario. Pero según usted, José Daniel Ferrer, no solo es El Cobre, esto se entiende también a Santiago de Cuba. ¿Qué hay detrás de esta expansión, diría yo, del emporio militar castrista, José Daniel?
Sin dudas, de inmediato, ¿no? Te cuento qué está pasando con esta situación acá en la provincia, porque como bien dijiste, no es solamente en El Cobre, donde está el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, sino también acá en la ciudad de Santiago de Cuba. Y hay cosas curiosas de los generales empresarios, hay cosas curiosas de estos individuos que siempre me recuerdan aquella escena final de Rebelión en la Granja, cuando los cerdos que se habían adueñado de la granja y habían impuesto una tiranía en la granja que habían liberado, aparentemente liberado de los humanos, estaban negociando con otros humanos y estaban disfrutando de las peores costumbres humanas porque le habían tomado tal gusto que, no querían perdérsela. Así están los generales capitalistas en Cuba. Pero quiero empezar diciéndote lo siguiente. Acá en Santiago de Cuba hay un incremento notable, como en otras partes del país, de adolescentes, jovencitos de 16, 15 años, 17 años, 19 años, que están asaltando a turistas que caminan por las calles de Santiago de Cuba en la noche, en la madrugada, por zonas donde no hay muchas luces, ni tampoco hay cámaras de seguridad, cámaras de estas que controlan los movimientos en la ciudad. Estos niños, adolescentes, jóvenes que reciben pésima educación, que viven en barrios marginados, que pasan hambre desde que nacen, que sus familias no funcionan debidamente, estos jovencitos están siendo condenados a altísimas penas de prisión, porque dice la fiscalía, dicen los tribunales, dicen los investigadores y hasta los abogados, y aquí viene otra de esas curiosidades de Cuba, los abogados muy de acuerdo con la fiscalía, los abogados que contratan sus padres, muy de acuerdo con la fiscalía, en que estos adolescentes están poniendo en peligro el flujo de turistas extranjeros a Cuba, y que esos turistas extranjeros son quienes traen la divisa, el dinero que va a los bolsillos de los generales. Esa es la triste situación que estamos viviendo. Mira, además de estos dos hoteles del Cobre, el Hotel El Cobre y Los Peregrinos, tenemos que a la entrada de Santiago de Cuba, cuando vienes desde cualquier otra provincia hacia Santiago de Cuba, te vas a tocar un inmenso cartel que dice que se está construyendo el Hotel 5 Estrellas Plus con capacidad para 452 habitaciones. El proyectista es la empresa Emproy 15. El constructor será el Micom. El contratista es una empresa que se llama Scopas. Y los inversionistas serían la inmobiliaria del turismo de Santiago de Cuba. El inicio de la construcción, 3 de enero de 2018. Fecha de terminación, diciembre del 2020. ¿Quiénes son todas estas empresas? Empresa de los generales, empresa de Raúl Castro, empresa de la familia que tiraniza a la nación. Pero también terminaron hace poco el Hotel Enramada. Había una cafetería que vendía pocas cosas en esa área ahí, un pequeño parque, todo eso fue destruido y terminaron un hotel también para hospedar, alojar turistas extranjeros. También están terminando el Perla de Cuba. en la avenida que se conoce como la Alameda. Era la terminal de transporte Serrano, era la terminal que de donde salían unos pocos ómnibus, los pocos que hay, y camiones particulares de la década del 50, remendados mil veces hacia Chivirico, hacia diferentes poblados de Guamá, es decir, diferentes zonas de las montañas acá en Santiago de Cuba. Pues cerraron la terminal, ya no hay terminal allí. Allí lo que hay es una construcción casi terminada del Hotel Perla de Cuba. Pero te sigo diciendo, Tomás y a Omar, un abrazo para ti, Omar, que no te saludé al inicio.
Muchas gracias.
Cuando sigues entrando a Santiago de Cuba, después que pasa donde está esa nueva construcción, que ya están desplazando a vecinos del lugar de una zona miserable que se conoce como La Ceiba, te encuentras el más grande de los mercados que tiene Santiago de Cuba, y con una pantalla inmensa de unos cuantos metros que está pasando propaganda del régimen e imágenes de la ciudad todo el día. Ese mercado, el más grande que tiene la provincia, se llama La Gran Piedra. Se llama La Gran Piedra y es de la cadena panamericana, también de los generales, pero sigue por la Avenida Patria, que fue hecha para llevar a los visitantes al cementerio de Santa Ifigenia a ver la piedra donde está la ceniza del tirano, y te toca otro mercado grande recién inaugurado, se llama Los Ríos, y sigue más adelante y te toca otro mercado grande, lujoso para los estándares cubanos, todos en divisa, inaccesible al bolsillo del trabajador cubano, que se llama Zona Max.
Ahora, José Daniel, perdona que te interrumpa, pero todo ese panorama que tú estás describiendo, hay tanto dinero en Cuba para comprar en todos esos grandes mercados, esos grandes hoteles, muchas estadísticas recientes, consultoras aquí en los Estados Unidos, han dicho que, y están hablando de un descenso del turismo hacia Cuba. ¿Hasta qué punto estas inversiones, qué es lo que sustenta esta construcción de hoteles, de inversiones, que cuando la tendencia es a la disminución del turismo?
Bueno, ahí está la siguiente situación. El régimen nunca pierde la esperanza. Es muy perseverante en su maldad, en sus ambiciones, en sus deseos de preservar, consolidar, mantener el poder en sus manos y crear cada vez más negocios. Ellos apuestan porque con todos estos movimientos de reforma de constitución o otra constitución totalitaria igual, estalinista, muy parecida a la actual, ellos van a seguir engañando al mundo y van a seguir atrayendo inversiones, si no de los Estados Unidos, al menos de Europa, al menos de Canadá, al menos de otras partes, van a seguir, ellos creen que aunque esté disminuyendo en estos momentos, ellos sí van a seguir atrayendo turistas a Cuba. Y esas tiendas, esos mercados, son esos hoteles, son precisamente para esos turistas, para esos extranjeros. Hay más negocios que no te he mencionado, que cuando me hablaste te iba a seguir contando, pero en verdad son tantos que nos vamos a ocupar el programa entero hablando de los nuevos negocios de los generales aquí en Santiago de Cuba.
Bueno, y hablando de eso, José Daniel, de esa vasta gama de hoteles y de empresas de los militares, ¿cuál es el mensaje aquí, Ferrer? Tú que presides una organización importante, grande de la oposición, de cara al futuro, ¿de qué estamos hablando cuando la riqueza del país, tratando de dibujarlo con una reforma constitucional, están plagadas de militares, empresarios? ¿Cuál es el mensaje para el futuro de Cuba? ¿Qué será la Cuba del futuro?
Precisamente el mensaje que ellos envían con eso es terrible. Es el siguiente. Durante 60 años hemos sido los dueños de Cuba con, vamos, una ideología, con una propaganda de corte comunista, de corte marxista, y nos vamos preparando, es lo que van diciendo, nos vamos preparando para ir eliminando cada vez más la retórica de corte marxista, de corte comunista, e ir dejando claro que seguimos siendo una tiranía y que esos nuevos negocios, esas nuevas empresas, esos nuevos hoteles y mercados son nuestra propiedad, y ustedes, el pueblo, siguen siendo nuestros esclavos, y no le queda otra opción que trabajar para nosotros, recibir míseros salarios, seguir aplaudiendo en las plazas, seguir arrodillado, seguir sumiso. Y ahí es donde viene nuestro mensaje de que todo eso debemos romperlo, todo eso debemos seguirlo enfrentando con coraje, con firmeza, con valor. Y ahí es donde nos concentramos, no a su constitución actual, no a la nueva que proponen, no al régimen, no a su esencia, no a la explotación al pueblo cubano. Y vuelvo un momentico atrás rápido y le digo también a Omar y a ti, Tomás, y a los oyentes, que esos mercados también están para que los cubanos que tienen familia en los Estados Unidos y en algunos otros países, pero en su mayoría en los Estados Unidos, sigan comprando el aceite, sigan comprando el jabón, el detergente y esos productos de primera necesidad que obligatoriamente hay que comprar, aunque haya que hacer grandes esfuerzos para eso. Ahí están ustedes en lo que piensa el régimen. Los exiliados que ellos obligaron a irse, ahí están los miles de cubanos que ellos obligaron a irse porque los esclavizaban, los explotaban de una manera infame, miserable en Cuba. Ahí están ahora en libertad en los Estados Unidos para que manden dólares. Ustedes es la mentalidad de la tiranía. Ustedes para eso fue que, vinieron al mundo. Emigraron, se libraron de la tiranía. Ahora manden dólares para que su familia sobreviva y para que esos dólares terminen, porque venden más caro que nadie. Los productos de esta tienda son los más caros del continente. Venden más caro y cobran más caro por todo que el más avaro de los capitalistas. Y entonces te dicen de una manera clara, de una manera silenciosa, sin voz. Ustedes están para eso, para pagar caro y nosotros seguirnos enriqueciendo, para que nuestros hijos, para que Alejandro Castro Espín, para que Antonio Castro Soto del Valle, para que toda la familia siga siendo dueña de la nación y sigan siendo los últimos, los únicos ricos, los únicos poderosos en esta isla que fue libre, fue bella y próspera antes de que los Castro se adueñaran de ella.
Gracias, José Anier, un placer como siempre. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, Mar tiene reacciones a través de las redes sociales de este tema que estamos tocando. Vamos a hacer una breve pausa, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, este miércoles 22 de agosto. Vamos a identificar nuestra emisora y regresamos en breve.
La Organización Mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305 437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Nacionales de Washington.
Les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m., Phillies versus Nacionales. Y solo aquí, en Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
Bueno, regresando ya aquí a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, 22 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte, esperamos Dios mediante, en algún momento pues llegue Omar Ruiz Urquiola, la profesora universitaria, que se despide, regresa a Cuba luego de haber viajado a Estados Unidos con una visa humanitaria para pues atenderse sus serios problemas de salud. Y estamos, Omar, a la expectativa de qué va a ocurrir, porque ella debe reintegrarse al sistema educacional cubano el próximo lunes 27, imparte diseño, historia de Cuba en la Universidad de La Habana, después de todo acá, la visita a Radio Martí a los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comportan las autoridades del régimen.
Vamos a ver entonces si en realidad algo cambia en Cuba. Ya sabemos la respuesta, pero bueno, lo lanzamos al aire así en forma, digamos, sardónica, ¿no? Por decirlo claro, de alguna manera.
Ahora, Omar, basado en lo que estuvo comentando José Daniel Ferreira, pero hay algunas reacciones en Facebook Live, me gustaría que compartiera con nuestra audiencia.
Sí, mira, hay una persona llamada Alejandro Cantón, ¿no? Que primero pone, wow, cómo hay mercados en Cuba, y pone risa, ¿no? Jaja. Bueno, creo que José Daniel respondió a esto, ¿no? Cuando dijo que precisamente los mercados forman parte de un esquema de pues apropiación de la economía cubana por parte de las élites del régimen. Otras personas también en las redes sociales le han contestado diciendo que esto sienta un mal precedente para el futuro democrático de Cuba, porque indica que hay una familia que es la familia...
Obviamente es un simpatizante del gobierno.
Sí, sí, obviamente, y dijo que por qué no se hablaban de los médicos que trabajan en todo el mundo sin cobrar un centavo.
Lo cobra el gobierno, cobra el régimen.
Por supuesto, hubo una respuesta que dice, claro que no le cobran, porque es parte del acuerdo del régimen con el país donde ellos prestan los servicios. Más de hecho, esto ha sido denunciado en Brasil, en Ecuador, en diferentes países donde trabajan los médicos cubanos, como una forma de esclavitud, puesto que los médicos precisamente no pueden cobrar. El hecho de que trabajen de gratis no es porque los médicos quieran, sino porque el régimen se los impone. De hecho, el régimen le concede, en muchos de los casos se queda hasta con el 85% de su salario. Así que precisamente ahí es donde está el problema, Alejandro. Precisamente que los médicos no pueden negociar sus propios, no los médicos, los deportistas, pero bueno, el caso de los médicos que están
hablando. Y es bueno también clarificar para este señor, que debe saber muy bien cómo funcionan las cosas en Cuba, que esto también es parte de un chantaje, porque estos médicos, aunque trabajan en condiciones, las peores condiciones posibles que hay, incluso esas condiciones son mejores que su estatus como médico dentro de Cuba, y por eso entonces aceptan ir ahí porque tiene un estatus y recibe un salario superior al que el Ministerio de Salud le paga en Cuba. De eso se nutre el régimen cubano, los envía, los explota y reciben grandes ganancias.
Trabajando en la selva, en Brasil o en Perú, viven mejor que trabajando en La Habana, en Cuba. De hecho, hay ya 3 casos de médicos fallecidos durante el programa Más Médicos en Brasil y todavía pues no están muy claras las condiciones, algunos de ellos, ¿no? Así que hay toda una, vamos a decir, una nebulosa y hay muchos puntos oscuros, pero los puntos que sí están bien claros en el trabajo de los médicos cubanos en el extranjero es que una forma de esclavitud moderna ha sido denunciada y no solo ha sido denunciada, es un hecho real. Cuando una persona trabaja y no recibe el fruto de su trabajo, directamente esa persona está en condiciones de esclavitud. Hay un intermediario que es el que se apropia del fruto de su trabajo, Tomás.
Bueno, estamos haciendo radio, a pesar de que salimos por Facebook Live. Estas cosas ocurren. Le hemos dado la visita aquí, le hemos dado la bienvenida aquí. Es bueno que ocurra, porque esto es radio, radio con imagen. Y le damos la bienvenida de esta manera accidental, pero muy apropiada, como siempre, pues a la destacada profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que viene a despedirse aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Regresa próximamente a Cuba y debe reportarse a trabajar el próximo lunes. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes a los dos. Gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, un gusto tenerte aquí. ¿Qué día regresas a Cuba?
El domingo 26, porque el 27 debo incorporarme al trabajo.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo han salido las pruebas? La razón fundamental por la que viniste aquí con una visa humanitaria para tratarte. ¿Cómo regresas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué han dicho esos exámenes médicos?
Los exámenes dieron muy bien.
Buena noticia.
Me he recuperado de las lesiones que tenía en la piel producto de la falta de uno de los dos anticuerpos y verdaderamente me siento bien. Además, aquí me he recuperado porque la acogida de los amigos, los nuevos amigos, la ciudad realmente ha sido muy generosa conmigo.
Bueno, se te ve de verdad rozagante, se te ve sonriente, de verdad, completamente diferente a la primera Omara que vimos. Omara, una pregunta que también en estos casos casi siempre se impone, ¿cómo es la Omara que regresa? A diferencia, ¿no?, de la Omara que llegó, ¿qué ha pasado? ¿Qué transformación?
Bueno, ha sido una experiencia increíble. Yo siempre lo dije desde el principio, lo esperaba, pero nunca es la expectativa igual a la realidad. O sea, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de mi formación profesional como humanista, la experiencia ha sido, en los dos sentidos, increíble. O sea, yo venía, bueno, primero sabía que me iba a encontrar con mis amigos de hace años, que no veía. Los nuevos amigos que ayudaron tanto en la situación de Ariel, por ejemplo, ustedes. O sea, ya éramos, había una familiaridad vía Correcto. Radio, vía telefónica, pero no es lo mismo que estar aquí. O sea, la acogida. Luego está el tema de que choqué a nivel antropológico con la comunidad cubana en los Estados Unidos, las distintas generaciones. Y para mí todos los días es impactante la obra de nuestra gente en este lugar. O sea, lo que somos capaces de hacer cuando las condiciones son propicias, las potencialidades que nosotros tenemos a nivel no solamente ya profesional, sino a nivel humano, las redes que establecemos de solidaridad para ayudarnos, para acompañarnos, lo he sentido en mí. Lo he sentido en mí y lo he visto con mis amigos. Y entonces ha sido una experiencia impactante.
Bueno, un incidental cortesía de nuestra productora. Hablábamos del emporio de los militares cubanos en la primera mitad del programa. Te prometemos que si un día podemos regresar a Cuba, en este espacio Cuba al Día, no nos vamos a hospedar en un hotel de gaviotas, nos vamos a hospedar en Piñales, en el usufructo de Ariel.
Perfecto, bienvenidos son.
Por cierto, ayer hablé extensamente, te mando un gran beso a tu hermano, andaba por la Sierra Maestra.
Ay, menos mal, pudieron hablar con él ustedes y nosotros no.
Tú sabes que yo no solo con propósito informativo hablo, me gusta seguir cómo andan las cosas allá. Hablé con Ariel, estaba en la Sierra Maestra en una serie de experimentos. Está regresando a Viñales con varios mulos, chivos. Una cosa increíble, una experiencia interesante. Y me dijo que regresaba, quedamos de conversar el lunes también en el programa. Me dijo que estaba muy preocupado porque él sabe que tú debes reintegrarte a la academia el lunes. Y con toda esta exposición mediática, la expectativa de qué puede ocurrir, ¿qué esperas tú?
Yo no sé, Tomás, porque mira, en el 2016, después de la huelga y tal, yo esperaba que me recibieran con piedras y con palos, que es lo usual. Además, con esta naturalización de la violencia que hay en la sociedad cubana, yo esperaba eso. No ocurrió de esa manera. Yo he visto cómo se llevan presos amigos, al lado mío. Hasta ahora no me han agredido físicamente. Han mandado a personas realmente a hostigarme de una manera indirecta en la universidad, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Tendrían, yo les dije a ustedes, tendrían que buscar no sé qué argumento, porque yo padezco de una adicción al trabajo que realmente es a veces preocupante. Está el criterio de mis estudiantes, en fin, los tantos años, 20 años o más frente al aula. Veremos si ellos se atreven a inventar algo para expulsarme de una manera bochornosa, pero en fin, lo que harían sería regalarme el argumento.
¿Crees que la exposición mediática y la divulgación que ha tenido el caso, tanto el de Ariel como el caso tuyo, ha ayudado en el sentido de que precisamente no han ido de frente contra ti, sino han tratado de
quizás, pero pensar en lo que ellos piensan es algo en lo que yo creo que ya en el punto en el que estamos no debemos perder tiempo, porque se comportan, y eso lo demostró la atrocidad desde el punto de vista de control de daños, desde el punto de vista de imagen pública que ellos dieron a partir de lo que hicieron con mi hermano ahora en esta última ocasión. Y verdaderamente yo creo que no vale la pena pensar mucho, porque a veces ellos no piensan y hacen barrabasadas que son contraproducentes para ellos mismos. Ahora, la exposición mediática sí es bien importante, en el sentido de que por lo menos ya nosotros hemos logrado sembrar en las personas que antes no creían en esas atrocidades y han visto, a través de lo que dolorosamente nosotros hemos tenido que sufrir, han visto cuánto de verdad hay en las denuncias, que muchas veces no son escuchadas, que no son atendidas porque vienen de opositores políticos, y en el caso nuestro, ciudadanos de a pie, gente común, sociedad civil, bueno, miren lo que nos hicieron. Entonces, ya mucha gente, incluso no solo cubanos, en el mundo, bueno, como que se ha puesto a pensar en qué verdaderamente es lo que está pasando dentro de Cuba.
Bueno, quiero decir, Tomara, que a través de Facebook nos está escribiendo Juan Carlos Galloso, y dice así textualmente: a Omar y a su hermano, que el exilio los quiere y los apoya.
Bien, nosotros queremos al exilio. Me duele hablar de la palabra exilio, o sea, para mí...
Es la separación que ha implantado el castrismo. No.
Sí.
Es mi diáspora, es mi gente. Son los que tienen derecho a votar en el plebiscito que se va a hacer sobre ese engendro que ellos están llamando constitución. Son cubanos. Son cubanos que además con su trabajo, con su esfuerzo, están manteniendo a los que estamos allá adentro. Entonces, muy agradecida, pero nadie está en el exilio.
¿Cómo no? Omara, yo tengo un poco de esperanza si tomamos como ejemplo lo que ha ocurrido con Ariel. Tú sabes que estando aquí en los primeros días existió la polémica que se le imposibilitó, básicamente se le prohibió ir a Santiago de Cuba. Sin embargo, él fue, logró, lo han dejado trabajar. Si tomamos esta premisa con toda la exposición mediática, tengo una esperanza de que a lo mejor llegas el lunes y nada pasa. Ojalá sea así.
Y si pasa, Tomás, como ya yo les he dicho a ustedes, yo miedo le tengo al cáncer, le tengo pánico. Lo demás se enfrenta. Mañana será mañana. Y yo a lo que espero es a mañana amanecer, a estar rodeada del cariño de mis amigos aquí, a sentirme bien, a poder hacer las cosas que me corresponde hacer, que cívicamente entiendo que me corresponde hacer. Lo demás vamos a dejar a la vida.
Omara, tengo una pregunta, hablando tú de la experiencia, como te ha enriquecido la experiencia aquí, tú eres profesora, hablaba de tus estudiantes, ¿qué tú le puedes aportar ahora, ya digamos como profesional, que anteriormente a lo mejor no podías simplemente por no haber pasado por esa experiencia?
El tema es que me voy como que más segura de tener un respaldo, o sea, siempre estuve con mucho miedo, sobre todo por mi salud, de fallar en medio de compromisos docentes, y ahora yo me voy como que un poco más fuerte, en el sentido de que si algo falla, yo tengo quien me respalde, quien me ampare y tal. Desde el punto de vista, o sea, yo de lo que doy clases de historia del diseño, de cultura cubana, y eso está, o sea, eso está escrito, los programas están hechos. Ahora, para mí ha sido muy reconfortante el ver cómo mis ex alumnos que están aquí han logrado integrarse desde el punto de vista de sus potencialidades profesionales y están haciendo diseño en los Estados Unidos. Eso para mí, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, en las limitaciones reales que tenemos, la falta de acceso real a internet, el atraso desde el punto de vista bibliográfico y tal, las limitaciones de todo tipo en la formación académica. Sin embargo, cuando yo veo mis estudiantes llegados hace un año están haciendo diseño en este país. y entonces ya con todas las de la ley, entonces pueden sin tener y pueden tener, o sea, el mundo no, el mundo los asusta en un inicio, el mundo real los asusta en un inicio, pero después se integran de una manera que fluye. Yo verdaderamente en ese sentido me voy también muy segura de las potencialidades que tienen los estudiantes egresados del ISDE.
Omar, hablando de educación, tú estás en educación superior, pero a dos semanas del inicio del curso escolar, en todos los niveles en la isla, pues hay unas declaraciones preocupantes de la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez. Acaba de decir que de cara al inicio del próximo curso escolar 2018-2019 hay un déficit de 10.000 maestros en el sistema de enseñanza cubana. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Y cuál es la repercusión que tiene esto en la academia?
Primero, felicito a la ministra por haber dicho la verdad. A César lo que es de César. O sea, y además creo que tuvo que decir eso. Evidentemente ella dice eso, no por iniciativa propia. Probablemente tendría ganas de haberlo dicho hace mucho tiempo. Tengo entendido que es una persona trabajadora. Pero ahora le permitieron decirlo. ¿Por qué le permiten decirlo? Porque verdaderamente ya el desastre es visible. Los estudiantes que llegan a la enseñanza superior llegan con unos déficits de formación general que son cada vez más preocupantes. O sea, a la universidad muchas veces le toca solucionar problemas que son problemas de base, que ya la universidad podrá en algún sentido, digamos, suplir esas carencias formativas, pero no puede hacerlo en su totalidad. Y ella está hablando de una realidad, y está hablando de una realidad. O sea, yo vengo de familia de docentes, de familia de maestros. Mi madre fue maestra, jefa de cátedra de biología en una secundaria fundadora de la Lenin. Es preocupante, y esto ha pasado porque, como en toda la sociedad, a todos los niveles, al maestro se le ha dejado de pagar. O sea, el maestro está en una posición verdaderamente, además, con exigencias altísimas, y luego ha visto el irrespeto a la profesión. ¿Cómo vas a formar en un año, en meses, a un docente y lo vas a poner al mismo nivel o le vas a dar prebendas al lado del maestro que lleva tantos años? Entonces, todos estos fenómenos que han ocurrido en la enseñanza general en Cuba dan al traste con esta existencia de maestros. O sea, no hay maestro. No hay maestro en la enseñanza media, en la enseñanza primaria, no hay maestro suficiente. Y lo que hay, al no haber tampoco fiscalización, como no la hay en el sector de la salud pública ni nada, o sea, al no haber un nivel de confrontación, de fiscalización de lo que está pasando, volvemos entonces al promocionismo, volvemos a la falsedad. Y además es una enseñanza que verdaderamente está politizada en detrimento de lo que vendría a ser lo que vertebra la formación, de los conocimientos reales que son válidos para estar en el mundo. Entonces, eso es preocupante. Y que ella haya dicho, que ella haya reconocido ese déficit, esa carencia de maestros, me parece algo muy bueno. Ya por lo menos se reconoce que hay ese déficit. Cuando ya los malos resultados, que ya no se pueden esconder, estén, ella lo dijo. O sea, yo creo que está salvando también el cargo que tiene, la posición,
su responsabilidad histórica.
Ella lo dijo.
Omar habló también de que era necesario rescatar maestros que estaban fuera del sistema escolar ya, que estaban retirados, y crear maestros emergentes también, pero mostró preocupación con el regreso de maestros retirados porque dijo que llevaban tiempo fuera del sistema escolar y que representaba un riesgo. ¿De qué riesgo estamos hablando aquí? ¿De riesgo académico o de riesgo, digamos, político, de personas que ya llevan mucho tiempo fuera del sistema?
Yo, puede ser a todos los niveles, porque se puede interpretar como político, por ejemplo, una persona que fue formado en otro momento, incluso ya dentro del periodo revolucionario, pero que fue formado en patrones disciplinarios que son distintos a los que imperan en este momento, en valores que son distintos a los valores que imperan en la sociedad cubana en este momento. Son maestros no sobornables, muchos de ellos. Entonces, ¿cómo va a encajar ese maestro no sobornable, ese maestro exigente? ¿Cómo va a encajar ese maestro en, digamos, el contexto de la sociedad cubana de hoy? O sea, la falta de valores, la falta de respeto, la falta de exigencia. Evidentemente, ahí va a haber una confrontación. Ese es el peligro que probablemente ya tema. Y eso deriva en un problema necesariamente político, porque el mantenimiento de la sociedad cubana en el ostracismo, como lo que ha ocurrido, ha hecho que la sociedad cubana entonces vaya perdiendo y no deslegitima en buena medida el sistema político, que es caduco, que se mantiene y que no se ha transformado, o al menos que no ha ido a mejor. ¿Cómo es posible que alguien que venga de una formación anterior tenga valores superiores a los que están ahora? O sea, ¿qué ha pasado? sería reconocer que lo que está ahora es merma. Y si hay esa merma de valores, entonces busca detrás, porque además es la educación pública en Cuba, solamente educación pública. Eso viene de un sistema. ¿Qué ha pasado con ese sistema?
Hablando de sistemas, Omar, la Iglesia Católica, que como todos sabemos jugó un papel predominante en el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, pues no ha tenido éxito en lograr la concesión por parte del gobierno de la reapertura de las escuelas católicas privadas. En tu opinión, como docente, ¿cuán sano es para la salud cubana que también exista la educación gratuita, pero por qué no otras modalidades educativas como era antes, la educación privada, la educación cristiana? ¿Compartes tú esta filosofía? ¿Es sano para una nación que hay otras formas educativas no controladas por el Estado?
La opción. La opción tiene que ver con el Estado de Derecho. Vamos a partir de ahí. Si no hay esa posibilidad de diversidad, de tolerancia a otras formas de pensar, a otros sistemas de valores, sencillamente sería contraproducente, daría al traste con lo que está establecido, con el lineamiento doctrinario que sigue la sociedad cubana, el restablecimiento de cualquier enseñanza que no siga esos cánones oficialistas. Yo les decía que es una enseñanza extremadamente politizada. Si me preguntan en lo personal, les voy a decir, yo soy una católica convencida, pero yo soy partidaria de la enseñanza laica, despolitizada. O sea, la familia transmite valores que son esencialmente de la pertenencia de la familia, ya sea desde una posición religiosa hasta valores morales y tal. La escuela no suple a la familia y la escuela tiene que ser, como mismo tiene que ser laica, tiene que ser despolitizada. Ya ese ser humano decidirá con la mayoría de edad, decidirá qué camino escoger, pero no creo que sea la escuela quien tenga que dictar. Esa es mi opinión en lo personal. Respeto, pero yo fui a escuelas públicas en Cuba en otra época. Aquí tengo una compañera de estudio, amiga de nosotros de toda la vida, excelente estudiante, graduada de farmacia en la Universidad de La Habana. Nosotros fuimos a escuelas públicas, incluso no era tan politizada, pero al margen de esa politización, la esencia de la formación nuestra era una formación muy sólida. Nosotros teníamos que estudiar. A nosotros nadie nos regaló un punto. Entonces, y era la escuela pública, o sea, yo le voy a la escuela pública, yo le voy a la enseñanza pública. Entiendo la opción como algo propio de una sociedad en Estado de Derecho, pero eso también acarrea, nada es una panacea. O sea, yo creo en lo laico, yo creo en lo despolitizado y yo creo en el rol de la familia que no suple a la escuela.
Hay otro elemento importante, Omar, y es que además incluso de la educación que pudiera dar la Iglesia, que no ha podido, como bien dice mi colega Tomás Cardoso, hay una proliferación de repasadores debido precisamente a la poca calidad de los maestros. Y muchas familias están optando por pagar las personas que vayan a enseñar a sus hijos, y es un fenómeno bastante extendido. Pero esto a su vez crea una relación entre esos repasadores y esos alumnos. De cierta manera, eso no erosiona ese monopolio del gobierno y del Estado sobre la educación. Esto no crea nuevas oportunidades para que los estudiantes, los niños, los adolescentes, pues tengan una visión diferente de la educación en Cuba.
Lo único que hace es reivindicar la vieja escuela de la que provenimos nosotros. Mi mamá fue repasadora, se ganó la vida cuando se jubiló también repasando hasta que pudo. Y esos niños que son adultos, los que quedan en Cuba, los que están por el mundo, cuando van de visita, van por la casa a saludarla. No así a sus maestros que tenían en la secundaria. Yo les digo, o sea, lo que está pasando es que sencillamente esa vieja guardia, con sus pros y sus contras, estaba bien formada. Y todo este caos que ha venido después, la propia realidad lo ha descaracterizado, se ha encargado de descalificarlo. No creo, lo que hay es un contraste de valores. Ese contraste de valores, Omar, a que usted se refería, tiene que ver con que ya es tácito, es un acuerdo tácito en el referente colectivo. Bueno, lo que había antes tenía calidad, lo que hay ahora verdaderamente no funciona.
Bueno, lo que hay ahora no hay calidad, hacia ahí va mi siguiente pregunta. Hay toda una miscelánea de, ponía el ejemplo, de académicos, de profesionales cubanos exitosísimos en Miami, en Nueva York, en España, en Londres. Pero también Cuba los necesita. Escaparon y no quieren regresar. Pero esa Cuba, el futuro, los necesita.
Es desgarrador. Es desgarrador. Mi generación está afuera.
Completamente.
Bueno, los amigos que me amparan aquí, profesores, investigadores, humanistas, tuvieron que escapar. El desgarramiento también a ese nivel profesional es durísimo y va a seguir siendo así. Van a seguir escapando mientras no se piense Cuba futura, o sea, mientras no se ponga por delante a Cuba de los intereses particulares de los que están desdirigiendo a ese país, sencillamente Cuba se va a seguir desangrando de sus mejores hijos, que van a partir, y el futuro verdaderamente es una gran incógnita que tiende en este minuto hacia lo negativo. Claro que la realidad se impone, el torrente de la vida es indetenible, llegará, y yo confío mucho en nosotros los cubanos. O sea, mi realidad, lo de 2016 y lo de ahora, me hace pensar en que el futuro en nuestras manos pudiera tener otro camino. Además, Cuba tiene muchas potencialidades, en Cuba no tiene por qué haber la situación desastrosa que en este minuto nosotros tenemos, hay cosas que ofrecer.
Entonces, Omar, un minuto, es una pregunta tal vez de fondo. ¿Es rescatable este futuro de la educación en la medida en que el régimen está perdiendo espacios y capacidades? ¿Puede rescatarse esto a nivel de sociedad civil?
Sí, yo confío en los cubanos, yo confío en la sociedad civil de los cubanos todos. Confío perfectamente, completamente confío en la sociedad civil cubana, y yo siempre le doy un voto de confianza a Cuba. Cuba es muy grande.
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido enriquecedor para nosotros haberte conocido, tenerte aquí, y el compromiso que el domingo regresas a Cuba y nosotros estaremos con una lupita buscando que todo salga bien, Dios mediante.
Muchas gracias.
Lunes, es nuestro trabajo, estamos aquí. Pero honestamente, pues para mí, en el plano personal, ha sido una experiencia enriquecedora poderte conocer y darte todo nuestro apoyo, Omar.
Lo mismo digo, sin lugar a duda, y de verdad que sobre todo también ha sido una experiencia enriquecedora compartir contigo estas ideas, que yo creo que son importantes para el futuro de Cuba, mirando mucho más hacia el futuro, ¿no?, que mirando hacia el pasado.
Muchas gracias a ustedes como profesionales, como periodistas, a Patricia, la productora, que ya es amiga, y además de eso, muchas gracias también como seres humanos, como personas y como cubanos.
Bueno, pues te esperamos y te veremos aquí a partir del lunes, aunque sea vía telefónica. Muchas gracias, Omar, y feliz regreso a tu querida isla de Cuba. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaje, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta aquí a las 2 de la tarde, como siempre, en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa y luego de la misma, nuestra colega Cari Roque con Tras la Noticia. Hasta mañana.
Encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son artes en las redes sociales, videoarte, instalaciones, vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.